estar informado.
España también pide explicaciones por el ataque del ejército israelí contra un grupo de diplomáticos en Jenin, en Cisjordania. El gobierno de nuestro país convoca al encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid. Se suma así a otros territorios como Francia e Italia, que han convocado a los embajadores israelíes, o Bélgica, que ha pedido explicaciones convincentes a Israel sobre lo sucedido. Mientras, la Organización Mundial de la Salud acaba de advertir que ninguno de sus camiones con ayuda humanitaria ha podido entrar en Gaza. Silvia Martínez.
Sí, Pilar, Israel autorizó este martes la entrada a Gaza de un centenar de camiones con ayuda humanitaria urgente, pero parece que la situación ha cambiado este miércoles. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene preparados 68 camiones. Desde la agencia confirman que solo dos camiones con ayuda de otros actores humanitarios han podido acceder al enclave palestino durante el día de hoy, que otros tres han sido vetados, pero que ninguno era de la OMS. ¿Qué ha dicho Israel al respecto? Pues que ha bloqueado esa entrada de suministros porque aseguran que jamás ha utilizado la asistencia humanitaria que ha llegado con anterioridad al enclave para venderla. El bloqueo israelí sigue siendo evidente y prueba de ello son los datos que nos llegan desde allí. Más del 90% de la población en Gaza vive inseguridad alimentaria. Cerca de 345.000 personas se encuentran en estado de hambruna total y 14.000 bebés y niños podrían morir en las próximas horas por desnutrición.
Gracias, Silvia. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a hablar con las personas que están trabajando allí sobre el terreno en esa franja de Gaza. Y descubren el código de barras del envejecimiento de la sangre, una investigación española que firman científicos del Centro de Regulación Genómica y el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha dado con la clave de cómo las células madres sanguíneas se hacen mayores, por así decirlo, lo que reduce su diversidad, entre otros cambios casi universales a partir de los 60 años. Una información importante para las terapias anti-envejecimiento y los cribajes tempranos de enfermedades como, por ejemplo, la leucemia. En los deportes a esta hora es protagonista Hansi Flick, Luis Munilla.
El entrenador del FC Barcelona, figura clave en la gran temporada del club azulgrana y que a esta hora está firmando su renovación, Elena Condis.
Todavía no ha llegado, ¿eh? Máxima expectación aquí en las puertas de las oficinas del Camp Nou. Han entrado ya Deco, Masip, Alejandro Echevarría. Hace unos instantes acaba de entrar Laporta, que ha llegado en su coche con su chofer. Y están todos esperando a Hansi Flick. La hora de la firma prevista era a las 6 de la tarde, así que se está haciendo de rogar un poco el nuevo entrenador que va a firmar hasta 2027. Los siguientes en renovar después de Flick serán Rafinha, De Jong e Íñigo Martínez. Se espera que Rafinha firme mañana hasta 2029.
Hoy tenemos la final de la Europa League en San Mamés entre el Tottenham y el Manchester United. La contamos a las 9 en la aplicación Tiempo de Juego. En el Giro de Italia, etapa en solitario para Richard Carapaz. Ojo que Ayuso y Roglic han perdido 6 segundos con el líder Isaac del Toro, que ha ganado el sprint del grupo de favoritos y se ha llevado la bonificación. Y en tenis, torneo de Hamburgo, Bautista a cuartos de final, Davidovich eliminado.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 27 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes y máximas de 25. En cuanto al tráfico, un accidente en la M12 entre La Moraleja y Alcobendas sigue afectando al enlace con la A1. Precaución. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 El Plantío. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid y Villaverde A42 y Valdemarín y Pozuelo sentido A5. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha pedido por carta esta tarde al alcalde Almeida el cese fulminante del presidente del Pleno, Borja Fanjul, al considerar que en el Pleno de hoy su comportamiento ha alcanzado un nuevo umbral de gravedad. El concejal del PSOE, Antonio Giraldo, ha denunciado un comentario homófobo de la edil del PP, Andrea Levy.
El atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada.
Siempre decimos que el deporte une, que tiende puentes, que hermana, pero no siempre somos realmente conscientes de hasta qué punto esto es verdad. El sargento alumno de la Guardia Civil, Miquel Frau, es la prueba viviente de que el deporte puede ser ser mucho más que competición, puede ser una forma poderosa de conectar mundos, personas y capacidades también distintas. Miquel se define a sí mismo como un corredor popular de tabla media-baja, con esa mezcla de humildad y humor que lo caracteriza. Pero un día descubrió que lo que de verdad le hacía correr no era mejorar sus tiempos, sino ofrecer algo más valioso que sus marcas, sus piernas. Ponerlas al servicio de quienes, para cruzar una meta, necesitan de alguien que les guíe. ¿En qué ha transformado esa inquietud? Pues enseguida lo vamos a averiguar, porque es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, tenemos que irnos al año 2018, que es cuando Miquel se une a un proyecto que se llama Compartir tu Alegría, tu Energía, perdón, es que es una iniciativa de la ONCE que conecta a corredores videntes con personas con discapacidad visual para que juntos puedan entrenar y competir juntos. Y en este programa, Miquel conoció a Eduardo Pérez, que es un corredor ciego, con quien desde el primer encuentro ha formado un tándem inseparable.
Arrancada, arrancada, cuando quieras suelta. Venga, va, va, va. ¡Stop!
Buena, Edu.
Muy buena, tío.
A ver, ¿por qué me cautiva esta historia, Pilar? Pues porque va mucho más allá de lo que es el compartir un entrenamiento, cruzar la línea de meta, porque lo suyo ya es una alianza que han construido sobre la amistad y el compromiso, sobre la confianza, en la que tiene que depositar todo en otros ojos, ¿no? Y es fruto de esa unión de donde ha nacido el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, una iniciativa que lleva consigo una visión muy poderosa, que es unir la vocación de servicio y la pasión por el deporte.
Su objetivo lo tienen muy claro, que ninguna persona con discapacidad visual tenga que renunciar a entrenar o competir por falta de apoyo. Para conocer un poco más, vamos pues a saludarles ya mismo a los dos protagonistas de tu historia, Javi. Miquel, Eduardo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, entiendo además que después de 5 años corriendo juntos, compartiendo tantas horas, ¿no? Tantos entrenamientos, desafíos, ya no sois solamente guía y corredor. Aquí me imagino que habrá ya una amistad muy sólida. ¿Pero recordáis cómo fue vuestro primer entrenamiento?
Uy, sí, como si fuese ayer. Nos reímos mucho porque, claro, el primer momento que vas a conocer a un invidente, algunas veces te esperas una persona con un bastón y que tenga dificultades para todo. Pero Edu, como es una persona con la mente tan abierta y tan, pues empezamos a reír desde un primer momento con esas historias. Y recuerdo también mi llegada a casa, mi mujer, cuando llegué reventado y ella me dice: es que has quedado con un ciego, no con un cojo.
Qué bueno, esto es así, claro.
Oye, os conocéis, hemos contado a través de Comparte tu Energía, que es pues como una aplicación, ahora las hay para jugar al pádel, para tal, pero en este caso es para juntar a corredores que puedan ser guías de personas invidentes. Es una especie de Tinder deportivo, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio tuve la gran suerte de conocer no solo a Miquel, sino a otros corredores que gracias a esta iniciativa que tomaron tanto la ONCE como una empresa de energía, hicieron una web para unir a, como dices, a personas con discapacidad visual con guías. Entonces, desde aquí me gustaría, porque yo he tenido mucha suerte, he conocido a muchas personas que han venido a correr conmigo, algunas de ellas ya pues no comparten su tiempo porque la vida les ha mandado por otros derroteros, pero sí me gustaría lanzar desde aquí que no mueran estas iniciativas, porque ahora mismo si intentas buscar a alguien a través de esta plataforma es imposible.
¿Y por qué?
Y me da pena, pues no lo sé, porque bueno, pues porque la compañía de luz que tomó la iniciativa ha sido absorbida por otra mayor. Y fíjate, al principio incluso me llamaban para hacer seguimiento y bueno, todo aquello fue abandonándose y ahora mismo si intentas buscar algún guía, porque era una aplicación muy chula, porque podías buscar gente por tu zona o si mañana te ibas de vacaciones a algún sitio, podías contactar con gente en tu lugar de vacaciones, pues entras, mandas un mensaje a alguien, pero no hay ni siquiera el correo de he mandado un correo a alguien.
Miquel, ¿tú cómo corrías antes de conocer a Edu?
Yo era triatleta, triatleta popular. Me gustaba hacer triatlones y corría pues por el barrio. Estaba en un club también. corríamos todos juntos, pero era muy, muy en solitario, digamos, uh-huh. sin un fin, cosa que ahora mismo mi mente no...
No te entra en la cabeza, ¿no? No te imaginas volver a correr en solitario. Y te hago la pregunta también a ti. Edu, ¿tú cómo corrías antes de conocer a Mikel?
Bueno, pues al principio tenía la gran suerte de tener algo más de capacidad visual y corría yo solo. Corría solo. De hecho, la primera vez que quedaba yo con alguien a través de esta plataforma, les llevaba por un recorrido que soy capaz de hacer con los ojos cerrados. Me conozco todos los baches, Lo que no me conozco son las personas que se cruzan, claro. Pero era capaz de hacerme 10, 15 kilómetros en 45 minutos, una hora, sin ningún problema. Es lo que hacía en un momento dado. A mí me pasó que, bueno, pues empecé a darme cuenta que en las carreras a las que iba, pues cada vez lo pasaba peor, cada vez me tropezaba con más personas, y fue a raíz de un primo mío que me dijo: mira, Edu, yo a tu velocidad no voy a ir, pero yo te llevo si tú quieres. Entonces, a partir de ahí me planteé en serio, bueno, a partir de tener algún que otro encontronazo, obviamente, a partir de ahí me planteé en serio correr con alguien, y la verdad es que es mucho mejor correr acompañado que correr solo.
Oye, me alucina lo que estás contando, Edu. Dices, es que tuve algún tropiezo con la gente, pero hablas de tropiezo, encontronazo con la gente, pero no un tropiezo con algo que te encontraste en la calle.
No, las farolas, ¿sabes qué pasa? Que las farolas no se mueven, y los árboles tampoco, que ya nos conocemos todos, ¿no? Entonces, pues, y los badens, los volardos, no suelen moverse, entonces con esos no tenía ningún problema. El problema es con las personas que piensan que les ves. Obviamente, si ves a un tío corriendo por la calle, no va a pensar que no ves. Pero bueno, pues, Miguel, pues así hacía.
Se corre con bueno, yo por lo menos en el club de corredores al que iba, hay una persona, se corre con un cordón, atado mano con mano, ¿no? Me imagino que corréis así también.
Sí, Edu ahí... Es el que va a decir, porque tiene patentado una cuerda.
Sí, bueno, en principio, como bien dices, se corre con una cuerda que, bueno, es curioso porque parece que hay una homologación internacional, pero es muy complicado conseguirla. Entonces, al final, cada uno corre como puede o como se siente más cómodo. Pero, bueno, con otro chico con el que corro, con Jaime, él es ingeniero, hemos inventado una cuerda muy cómoda, elástica, a la que te unes en función de tu nivel de agobio, puede ser más larga o más corta, las hacemos a medida y así nos atamos. Donde lo paso un poco peor es nadando, porque Mikel no lo ha mencionado o no lo estamos tratando, pero también me ha llevado a nadar y hemos hecho la primera travesía que hicimos nadando la hicimos con una cuerda de tender. Y recordaré, él cuenta lo de su mujer, pero yo recordaré cuando salimos del agua que le digo: venga, ahora corre. Dice: no, corre tú si quieres, pero vas tú solo. La cuerda se ha roto.
Se nos quedó por el...
Ahí estáis un poco iguales.
Tender.
Claro, estáis un poco iguales porque debajo no ve nadie. Debajo del agua no ve ni Mikel ni Edu, nadie. Ahí vais todos a ciegas.
Sí. No estamos iguales, Javi. Él nada mucho mejor que yo y yo voy nadando debajo de su cuerpo. Respiro cuando puedo, no cuando lo necesito.
Sí, a ver, nadando el nivel de estrés para el guía es mucho mayor, porque yo tengo que estar pendiente de dónde está Eduardo, pendiente de dónde vamos y pendiente de todo lo que sucede alrededor. El nivel de estrés, lo que pasa que sí, yo nado muy tranquilo, soy de isla y además de la tranquilidad que llevamos intrínseca a los de las islas, pues también he nacido nadando. Y nos lo pasamos muy bien en el agua. Además, es que si no se comporta, igual que cuando corremos, si no se comporta, acabo mal, en el agua lo ato a una boya y lo dejo ahí en medio.
Te la estás jugando, Edu. Sí. Te la estás jugando. Más vale portarte bien y hacer una buena marca.
Este comentario no solo me lo ha hecho él, ¿sabes? Alguna vez con mi querido Miguel Coloma, del que me acuerdo un montón porque es con quien hago los maratones, siempre me está diciendo... No me toque la nariz, que está toda una señal, y yo sigo. O sea que...
Oye, Edu, o Mikel, contarnos, ¿cuál es vuestra rutina de entrenamiento semanal? ¿Cómo os organizáis además con vuestros respectivos trabajos?
Bueno, pues ahora como aquí mi querido amigo se le ha dado por intentar ascender en la Guardia Civil, pues, y como tiene obligaciones familiares, pues bueno, viene cuando puede. Y básicamente yo, como tengo más suerte, tengo muchísima suerte porque trabajo en casa y tengo compañeros y responsables que no me los merezco. Si Mikel tiene un rato a las 10 de la mañana y me dice: Edu, voy a correr, muevo reuniones, compañeros me dicen no vayas, voy yo, y yo me voy a correr con Miquel. O sea que...
Sí, la conciliación familiar aquí es entre estudios, aquí es donde debemos más a la familia, a nuestras mujeres y hijos, y es quitarles tiempo a ellos, y aquí es donde les tenemos mucho más que agradecer, porque al final, bueno, nosotros los guías lo que damos es tiempo, ese bien tan preciado, ¿verdad?
Y, efectivamente,
y para dedicarlo a una cosa, pues al final tienes que quitarlo de otros sitios, y entre estudios, familia y correr, pues...
Bueno, de hecho, creo, Miquel, que para esta entrevista que estáis haciendo desde la casa de Edu, te has tenido que llevar a tu niño, ¿no?
Aquí está.
Esto es conciliar, desde luego, efectivamente.
Esto es conciliación. En algún momento habrá salido y ahora se está acercando porque está jugando con juegos de imanes y aquí está haciendo sus construcciones.
Bueno, está entretenido, no se le escucha, no se le oye nada. Y si se le escucha, no pasa absolutamente nada.
Lo que no sabe es que la merienda que les he dado no va a salir gratis.
Pero en cualquier momento nos dice algo el peque.
Como vemos, lo emotivo marca mucho vuestra relación y me imagino que cada carrera, ¿no?, tiene que ser especialmente emotiva y crear un vínculo cada vez más fuerte entre vosotros. ¿Recordáis alguna carrera que os haya marcado especialmente?
A ver, yo es que para mí todas, el simple hecho de... Y ya no carrera, sino el día a día, el entrenamiento. Para mí, venir y ver la cara de satisfacción de Edu cuando... nota esa brisa en la cara, es la mejor sensación que puede tener una persona.
Y yo a nivel particular, pues como dice él, todas, pero con Miquel, con Jaime, con Miguel, con Rafa, con todos los que me han acompañado siempre, muchas veces llegamos a la meta y yo me emociono.
No me extraña, tiene que ser muy emocionante. Oye, pero ¿la carrera cómo es? Bueno, ya nos habéis dicho que corréis juntos, atados por una goma, por esta elástica que has diseñado, Edu, con un amigo que es ingeniero, pero ¿tenéis que ir siempre a la par durante la carrera?
Sí, sí, claro.
A ver, él es siempre a la par. Según el reglamento, él siempre tiene que ir un paso por delante, porque en realidad es quien compite.
Nosotros Edu no siempre, Edu, que es la persona invidente, en este caso sí, siempre por delante.
Claro, porque si no, pues sería un poco de...
Claro, si no harías tú de liebre, ¿no? Tirarías de...
Lo considerarían doping.
Recordar sí, los Juegos Paralímpicos donde a nuestra querida atleta la descalificaron por ayudar a su guía de 60 años que llegaba acalambrado,
¿verdad?
¿No?
Sí,
es verdad. Eso es terrible. Terrible, porque yo, y además lo tengo que decir alto y muy alto, yo lo único que siento por esta gente es mucho agradecimiento, porque un día en el trabajo un compañero me dijo, si tú lo tienes fácil, solo tienes que correr. Sí, ellos tienen que estar pendientes de una alcantarilla, de que el alcalde de Madrid no quita un bordillo, de que hay un volardo, de que los organizadores de las carreras no se dan cuenta de que hay que atravesar un parterre. Ese tipo de cosas, ellos tienen que estar pendientes todo el tiempo, de coge el agua... Y esto multiplicarlo en función de la distancia de la carrera. Imaginar lo que es hacer un maratón. Y luego, bueno, por suerte para mí, tengo resto visual. Imaginaros ver un bosque de piernas, de brazos, de gente cruzándose todo el rato. Entonces el nivel de estrés es muy, 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 muy alto. Entonces, que haya una persona que esté pendiente todo el tiempo de esto y saca el brazo que te van a adelantar. Oye, yo no te he dado un codazo porque tú pienses que me molestas. En fin, todo ese tipo de cosas genera un estrés muy importante y ellos tienen que estar pendientes todo el tiempo. Y, por cierto, tenemos el récord del mundo de no habernos caído nunca en una carrera.
Toma ya.
Entrenando, bueno, sí. Entrenando sí. Hasta me he llevado el retrovisor de una furgoneta. Pero,
claro, porque es fácil perder el ritmo también, ¿eh? Y ahí es cuando se pueden producir las caídas, ¿no?
Claro, el estrés, el cansancio. Imagínate ir al 100% en el kilómetro 30 de un maratón. Si yo voy muy mal, imagínate el guía que además me tiene que decir, levanta la pierna, que hay un escalón. Cuidado que viene un chico. Ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, te tienes que fiar absolutamente de él. ¿Qué cualidades tiene que tener un buen guía, Edu?
Yo no me fío de nadie. Pues, ¿qué cualidades? Pues mira, al final, Javi, es compenetración. El primer día que les conoces, lo digo porque hay mucha gente que se me ha ofrecido a correr, pero no a correr un día voy a entrenar contigo, no. ¿Por qué no hacemos una carrera? No, perdona, una carrera no. No, la carrera es la meta. Lo que tenemos que hacer es entrenar día a día. ¿Por qué? Porque te tengo que conocer, me tienes que conocer a mí. No es lo mismo un guía que me saque dos cabezas a una persona más bajita que yo, porque la zancada es diferente. O sea, al final te compenetras según el nivel de compenetración, así sale la carrera. Entonces, un buen guía es el que es capaz, al final, de, con un simple empujón con el codo, sin decirte nada, te desvía un poco para un lado o tira de la cuerda hacia él para dirigirte hacia él, o pon la mano que te doy agua. En fin, es compenetración. Al final es compenetración.
Oye, ¿y os dais también muchas indicaciones de acelera o baja el ritmo, que dosifica, no se vais hablando durante la carrera, claro?
Sí, sí. Con el tiempo cada vez menos.
Sí, pero es comunicación constante. Muchas veces, y sobre todo en carrera, cuando tenemos que dar dos pasos rápidos para coger una zona donde estemos más cómodos por espacio, yo tengo que decir dos pasos hacia la izquierda y dos pasos rápidos al frente, pues para colocarnos, para coger tu zona de confort. Pues ahí hay muchos cambios de ritmo, muchos vaivenes, pero como dice, muchas veces si vamos agobiados y cansados, con un tironcillo de esa cuerda o con un va, llegas a... Yo conozco sus necesidades y él conoce mis limitaciones.
Hay una que me repite mucho en todas las carreras, como sigas ese ritmo no llego.
Bueno, nos ha contado un poco Eduardo cómo se siente corriendo, pero para ti, Mikel, también ha tenido que ser darle un sentido a tu entrenamiento, ¿no? Y darle un sentido a tu esfuerzo más allá del cruzar una meta o la autosuperación, ¿no?
Sí, como hemos dicho antes, eso, el sentido del día a día, el de compartir tus entrenamientos con alguien, el compartir una programación con unas metas y con unos fines y el hacerlo juntos. Es decir, si uno se lesiona, estamos lesionados los dos. Y si uno hay que compenetrarse mucho en tema entrenamientos y en el día a día. Como decimos, es que es muy el día a día.
Bueno, y al final, juntos decidisteis crear el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas. Para aquellos que nos escuchen y se encuentren como vosotros pues hace unos años y no sepan cómo empezar en este mundillo, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden apuntar? ¿Cómo les diríais que se animen?
A ver, el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, nosotros lo creamos, somos Edu y yo, lo creamos para dar visibilidad, no a lo nuestro, sino para dar visibilidad a la gente que todavía no se siente capaz de poder guiar o de poder ser guiado. Es visibilidad a ellos, no a nosotros. Y como tuvimos el gran apoyo de la Fundación de la Guardia Civil y que nos da esa dimensión de visibilidad mucho más a nivel nacional, creamos el proyecto para eso. Ahora mismo... Para apuntarse, las vías que hay es la página que está empezando a estar en desuso de Comparte tu Energía y nuestro proyecto, lo que pasa que el avance de nuestro proyecto sería crear la aplicación esta tipo Playtomic que hay en Padel, pues para crear una base de datos grande y una bolsa grande de guías y guiados, y que en cualquier momento, en cualquier lugar... si tienes necesidad de salir a correr, que encuentres un guía o un guiado. Pasa que eso económicamente, pues necesitamos a alguien que quiera desarrollar esa aplicación y que quiera llevarla.
Oye, pues desde aquí hacemos este llamamiento, que nos escucha muchísima gente.
Que lo estás diciendo en la tarde de COPE,
efectivamente.
Sí, sí, donde solo nos están oyendo tu hijo, mi mujer y el técnico de sonido.
Eso.
Y dos personas que salen por los cascos.
Eso es como cuando me dicen, no estudies, que al final apruebas.
Sí, exacto. Cuidado con lo que deseas.
Yo por eso al principio lanzaba esa reivindicación, porque es una iniciativa muy, muy chula. Muy, muy chula. También creo que hay una aplicación para unir a chicas que entrenan, que quieren entrenar juntas. Yo he visto por aquí alguna vez por Rivas caminando 10 grupos de 10, 12 chicas que salen juntas a correr. Y sí, yo lanzo, como tú bien dices, esta lanza para que alguien se quiera poner en manos a la obra. Yo me ofrezco, nosotros nos ofrecemos para que se pongan en contacto con nosotros. Y yo, a nivel particular, he conseguido... Bueno, he conocido gente invidente, gente discapacitada visual, que les he presentado gente tan buena, tan maja y tan agradable como Mikel, que regalan su tiempo a cambio de nada por hacerte feliz un rato.
Bueno, pues ojalá después de este llamamiento encontremos a esas personas que os puedan ayudar pues a crear esa aplicación para que faciliten todo lo que estáis contando. Mikel Frau, Eduardo Pérez, muchísimas gracias por compartir vuestra historia con nosotros. Gracias también por recordarnos que a veces lo que de verdad te impulsa no son tus propias piernas, sino lo que haces con ellas por los demás. Gracias a los dos.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes y suerte con tu ascenso, Mikel, a ver si consigues superar las pruebas, ¿eh?
Que... Sí, en ello estamos, dándolo todo ahí arriba en el Escorial todos los días.
Gracias, chicos.
Ánimo con la rodilla, Javi.
Muchas gracias, Edu.
Ahí nuestro Javi, que también está ahí de corredor, ahora lesionado.
Bueno, espero ahora poder recuperarlo, para eso he sufrido un poquito, pero vamos.
Pero ya ves que historias como esta desde luego sirven de inspiración y motivación.
Motivan muchísimo. Ya ahí ha quedado lanzado ese guante, ¿eh? Que para quien lo quiera recoger, porque es una preciosidad poder entrenar y darle sentido al entrenamiento, pues eso, más allá de la superación personal.
Gracias, Javi Nieves. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
Rosa Rosado está por aquí con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 o consulta condiciones en mutua.es.
Mira, teníamos Rosa, Edu y a Mikel, corredores, sí. Y no les hemos preguntado cómo van vestidos. Se nos ha olvidado, se nos ha pasado, pero qué fallo más grande, porque estamos hablando de esto también con los oyentes de la tarde.
Pero seguro que buscan la comodidad y el mejor tejido para el deporte que
hacen. Estos corren mucho, ¿eh? Tienen que ir con ropa técnica.
Por eso te digo, estos sí que son profesionales, no muchos oyentes con los que estamos hablando que ven por ahí de cada cosa, porque, por ejemplo, esta oyente va de prestado y ni tan mal.
Buenas tardes, gente. Mi marido, un loco del running, 50 zapatillas para distancias largas, cortas, montaña, asfalto, pista. Hace carreras de distancias más largas y yo me apunto a las distancias cortas. Yo me he ido apañando con las camisetas de publicidad que le dan. Es verdad que cada vez veo, cuando estamos en la salida, chicas que van todas conjuntadas y yo voy con lo que a mi marido le han ido dando. Las viseras, los portadorsales, calcetines. Solo es mío el pantalón. Todo lo demás prestado. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues ni tan mal. ¿Deporte o postureo? ¿Te entra la fiebre del deporte y vas a la última o vas con lo más cómodo o lo más viejo? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Shh,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150€ en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy a las 9 de la noche se celebra la final de la Europa League en Bilbao, en el estadio del Athletic Club en San Mamés. Se enfrentan dos equipos ingleses, el Manchester United contra el Tottenham. Y los hooligans de los dos equipos la llevan liando desde ayer. En San Sebastián se han visto peleas entre ambas hinchadas a puñetazo limpio, han volado vasos, mesas, altas, contenedores. En Bilbao han arrancado semáforos. Viendo las imágenes se puede ver que muchos de ellos se han pasado con la cerveza, evidentemente. La chancha ha tenido que intervenir para calmar las aguas. Pero es que en Santander también se han vivido escenas de violencia. Un padre y su hijo del Tottenham se encontraban en una cafetería a la que entró un grupo del Manchester United que empezó a increpar a los aficionados del equipo rival. El padre acabó enfrentándose al grupo y todo acabó, pues, de nuevo con varias sillas y mesas volando por los aires. Pues este ha sido el panorama hasta ahora. Alcohol, vandalismo y peleas. A las 9, como te decimos, comienza ese partido en Bilbao, donde ya se encuentran los 50.000 aficionados ingleses preparados para esa final. Y allí en las inmediaciones de San Mamés está nuestro compañero José Ángel Peña. José Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Qué ambiente, aunque bueno, lo estamos escuchando de fondo. A tope, ¿no?
Sí. Sí, sí, no, la verdad es que el bullicio es tremendo, me va a separar un poquito, estoy en la zona por la que se acercan a los aledaños de San Mamés la afición de los Spurs, del Tottenham, y como digo, el ambiente en estos momentos es fantástico, las aficiones se están acercando, por el lado contrario lo hacen los de los Diablos Rojos, los del Manchester United, lo hacen desde sus respectivas fanzones, también desde las calles que han ocupado como fanzones improvisadas. expulsadas, los del Tottenham en licenciado Poza, cerquita de Samamés. Los del Manchester han optado más por el casco viejo, la plaza nueva de Bilbao, más cercana a esa fanzone neutra que instaló también la organización. Pero como digo, ahora ambiente festivo y típico de, pues valga la redundancia, una fiesta del fútbol como es una final de la Europa League.
Pero están tranquilicos, porque he visto imágenes sí. Hace un ratito de un vídeo que, bueno, no la estaban liando, es verdad, pero sí es verdad, no sé qué aficionados eran, de cuál de los dos equipos, que estaban haciendo un corrillo a todos los que pasaban por allí, a los ciudadanos de Bilbao, sobre todo a los coches.
Bueno, sí, eso sí, vamos, también ayer a la noche, cuando estábamos interviniendo en el partidazo, pues una pobre chica que pasaba con su coche por mitad de la calle, licenciado Poza, pues bueno, tuvo que tocar el claxon 100.000 veces, bueno, pero vamos. Sí, que pueden ser bromas pesadas porque al que se le hacen no le hace gracia, pero bueno, hay que tener en cuenta también de qué evento, de qué dimensiones estamos hablando y en estos momentos desde luego no consta ningún altercado ni incidente de relevancia, aunque evidentemente, pues como dices y como estamos comentando, el alcohol se deja notar puntualmente. Por ejemplo, en la Plaza Nueva, algunos hinchas del Manchester se han encaramado a andamios de una vivienda, aunque han sido disuadidos por una vecina provista de una buena escoba, y bueno, pues no deja de ser una gamberrada pues de más o menos buen gusto, pero ya nos podríamos dar, si todo acaba así, con un canto en los dientes con esto.
Que acabe así, ojalá sea así. Habrá muchísimas medidas de seguridad, me imagino, ¿no?
Sí, absolutamente, aunque también las lógicas, teniendo en cuenta la dimensión de un evento como este, el gentío que se ha dado cita, el ambiente festivo y lo que estamos repitiendo, ¿no? El abuso del alcohol y ese, bueno, pues par de actos vandálicos y con actos de peleas que se produjeron ayer, que de alguna manera pues también justifican ese despliegue, que sobre todo es visible en los anillos cercanos a Samamés. La verdad es que la presencia de la Ertzaintza y de las fuerzas de seguridad ha sido muy discreta, ha sido en todo momento disuasoria, solo han intervenido en un par de ocasiones, han conseguido que las cosas no vayan a mayores, y aquí sí, evidentemente, alrededor de Samamés está todo bloqueado, hay muchísimas medidas de control y de momento están dando pues un resultado excelente.
José Ángel, ya para acabar en lo estrictamente deportivo, yo no tengo ni idea cómo llegan los equipos, ¿quién es el favorito?
Pues llegan muy mal, muy mal, porque los dos se agarran hasta final como a un clavo ardiendo, y es que su temporada en la Premier League ha sido nefasta para ambos, tanto para el Manchester como para el Tottenham, así que lo único que les puede salvar es no solo conseguir el título, sino el premio añadido, que es el billete para disputar la Champions League la próxima temporada. ¿Quién puede ser favorito? Quizás un poco más el Manchester United, sobre todo porque el Tottenham acude a esta final con varias bajas y además de hombres importantes. Lo que no sé es, si me preguntases, que no lo has hecho, pero ya te respondo yo, ¿con quién va la afición local?
Pues, venga, como si te lo hubiera preguntado. No, tú tira.
Te diría que dividida, porque hay quien no perdona que fuese el Manchester el verdugo del Athletic y también de la Real, los otros dos equipos que participaban en esta UEFA Europa League, y otros que, yo me incluyo más entre estos, que, bueno, pues que gane el Manchester y así puedes decir que te eliminó en semifinales y el campeón. Así que, bueno, 50-50.
Bueno, pues a las 9 de la noche, final de la Europa League en Bilbao, en San Mamés, con esos dos equipos británicos, el Manchester United y el Tottenham. Un partido que, por supuesto, van a narrar nuestros compañeros de Tiempo de Juego a través de cope.es. José Ángel Peña, compañero, gracias.
Pues a ti, y cruzamos los dedos para que esto termine así.
Venga, que termine así, que la cosa siga así, animada pero calmadica. Un abrazo.
Eso es. Agur. Just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay.
Bueno, vamos con más cosas, porque los miércoles a esta hora, siempre en este programa, en la tarde de COPE, hablamos de bienestar. Y esta vez, en esta ocasión, con una pregunta. Porque ¿quién no ha tenido alguna vez una relación complicada con la comida? Yo creo que esto nos pasa, ¿no?, en algún momento de la vida, a cualquiera de nosotros. Frases que escuchamos desde niños, presiones estéticas, también gurús de internet que prometen milagros. Todo eso moldea cómo comemos. Por eso hoy queremos desmontar algunos mitos y patrones con la ayuda de nuestra nutrición nutricionista Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que, bueno, todos conocemos frases que nos han dicho durante la infancia, como no, si no te lo acabas todo, no hay postre. Estás más guapo ahora que has perdido unos kilitos, que has adelgazado. O cuidado con eso que engorda. ¿Qué impacto tiene todas estas expresiones, todas estas frases en nuestra relación con la comida?
Tiene muchísimo impacto, no solo en la infancia, sino en el futuro, ¿no? Porque son modelos aprendidos desde pequeñitos y al final pues merma mucho la relación con la comida. Se prima el físico a la salud, luego la comida de repente pasa de ser algo que tendría que ser bueno, positivo para nosotros, ¿no? Disfrute, a una obligación, a que nos haga sentir culpa o al revés un premio, ¿no? Entonces son patrones que efectivamente se utilizan mucho con los niños pequeños, porque al final los padres hacen de todo para que el niño acabe la comida y coma como ellos consideran que tienen que comer, pero no son positivos a la larga.
Es verdad que la familia desempeña un papel crucial, ¿no?, para que todos tengamos una buena relación con la comida, pero cometemos tantísimos errores como demonizar siempre la verdura, ¿no? Claro. Así a los niños les cuesta tanto, claro, enfrentarse a todo lo que es verde.
O sea, al final los adultos tenemos que ser el ejemplo para los niños. Al final el modelo de conducta que tenemos son nuestros padres para todo y también en la alimentación. Yo hoy en día en la consulta pues veo mucha gente que viene realmente con patrones súper, súper arraigados de la infancia, o madres de estas que han hecho muchísimas dietas de toda la vida y entonces pues esas frases que se decían a ellas mismas, no solo al niño, ¿no?, sino a ellas mismas, pues al final el niño lo va aprendiendo y luego esa mujer adulta acaba comportándose igual que esa madre, ¿no?
Por ejemplo, una práctica que era muy habitual hace años que nos obligaban a comernos sí o sí todo lo que había en el plato. ¿Qué consecuencias tiene forzar a un niño o a una niña a comer, pues eso, todo lo que está en el plato?
Pues mira, nos desconecta muchísimo de la escucha de nuestro cuerpo y de la sensación de hambre, ¿no? Al final parece que tienes que comer por obligación, pero pierdes esa confianza en tu propio cuerpo, tus propias señales físicas, como son el hambre. Ahora hay un modelo que se utiliza mucho en la infancia. No sé si has oído hablar del baby-led weaning.
No.
¿No? Bueno, pues se practica mucho. Yo que tengo niños pequeños lo intento. Que cuando ya empiezan a tener sus primeros dientes y ya no tienen tanto peligro de atragantamiento, nosotros lo normal es que antiguamente se seguía con los purés eternamente.
Sí,
hasta los 2 años.
Yo sigo comiendo purés, que me gustan mucho.
Bueno, pues yo tengo un niño de 1 año al que ya le dejo que juegue con la comida. Claro, es una auténtica locura porque de repente la cocina se vuelve
un
campo de batalla, ¿no? Mi marido se pone muy nervioso, pero es una manera de que realmente él va moldeando sus necesidades y comiendo en función de lo que necesita, ¿no? Y va escuchando su cuerpo. Entonces, nos cuesta mucho porque queremos que se meta el plato entero y punto, pero eso, uh-huh, es un patrón del adulto. El pequeño a lo mejor no tiene que comer tanto, ¿no? Ni necesariamente lo que nosotros creemos que tiene que comer.
No es bueno, por tanto, obligar a los niños.
No, para nada, le desconectamos
todo,
de la sensación de hambre.
El que es mal comedor o el que come poco, ¿cómo sabes dónde está esa línea, no?
Claro, yo ya te digo que ahora que tengo niños pequeños, tengo un comilón y tengo otro que es mal comedor, ¿no? Entonces, bueno, cuesta un poco a veces no obligarle a terminarte el plato, pero tenemos que confiar también en que los niños al final tienen tienes un instinto básico que les va a hacer comer cuando realmente tengan hambre.
¿Cómo afecta que desde pequeño se relacione la comida con premios o castigos? Que esto es muy habitual, esto
muy
lo hacemos
habitual,
todos.
Y eso es algo que utilizamos muchísimo, muchísimo en la edad adulta, la recompensa, ¿no? Hoy me tengo que premiar, que estoy estresadísimo, qué día más malo, llego a casa y me tengo que tomar el dulce. Entonces, esos son patrones que nos los han enseñado desde pequeñitos. Si te portas bien, te voy a comprar un helado. Para nada, o sea, tenemos que enseñar al niño que la comida es algo básico para estar sanos, para estar bien, por nuestro bienestar, pero nunca va a ser un premio. Si quieres premiarle, premiale con jugar juntos, con ir a algún lugar, con cualquier otra cosa, pero nunca debemos premiar con comida.
¿Cómo ayudamos a nuestros niños a tener una relación sana con la comida? ¿Qué hábitos, Elisa, saludables podemos fomentar, pues eso, desde la infancia, para ayudarles a que tengan una relación positiva con la comida y a que vean los alimentos, la comida, como sinónimo de salud?
Claro, pues como acabo de decir, lo primero son los modelos aprendidos de los padres. Entonces, Entonces, pues que te vean a ti disfrutar comiendo, que no etiquetes alimentos como buenos o malos. O sea, al final el niño está todo el rato observándote, que se siente toda la familia a la mesa y que todos coman lo mismo, ¿no? No hay comida para niños, no hay comida para adultos, todos tenemos que comer igual, esto es positivo. O sea, al final es, si te ven disfrutar, si ofreces una variedad de alimentos de todo tipo, y al final nosotros somos los primeros que le acabamos diciendo al niño, a ver si te comes esa verdura, que los niños nunca comen verdura, pues no, por favor, transmítele desde el principio que la comida es maravillosa, la verdura es buenísima, es divertidísima. O sea, al final es enseñarles a disfrutar con la comida, que es lo que a veces no hacemos los adultos.
Estamos hablando con nuestra nutricionista Elisa Blázquez, cómo tener una buena relación con la comida. Hablábamos de lo importante que es educar desde la infancia, ¿no? Ayudar a nuestros hijos y servir de ejemplo también. Pero además a todo esto hay que añadir también, Elisa, la desinformación, la que encontramos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, consejos sin ninguna base científica, dietas de moda, influencers que sin formación alguna promoviendo trastornos sin saberlo. ¿Cómo afectan las redes a la percepción del cuerpo y a lo que creemos que es comer bien?
Una barbaridad, ¿no? Porque hay desinformación, pero también hay un exceso de información, ¿no? Y al final, efectivamente, está llena de consejos las redes sociales. Se promueven ideales de cuerpos que no son realistas para nada. Nos lleva muchísimo a la frustración. Tenemos que pensar que en las redes sociales al final se cuenta una pequeña parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo pongo que estoy comiendo maravillosamente bien una dieta, pues al final la gente se cree que tiene que aspirar a eso, ¿no? Y la dieta al final tiene que ser flexible. Es la base de una buena relación con la comida, la flexibilidad, el permitirse, el no culparse. Y al final, con estos patrones que nos están enseñando en las redes sociales, pues parece que si no lo haces perfecto, lo estás haciendo mal, ¿no? Y tenemos que huir del bien y el mal en el tema de la comida.
¿Y cómo podemos reconocer si tenemos una relación tóxica o dañina con la comida, aunque no tengamos un trastorno alimentario como tal? ¿Qué señales nos deberían alertar?
Bueno, pues el estar, por ejemplo, pensando constantemente en comer, ¿no? Cuando estás todo el rato con ansiedad por comer es porque seguramente te estás, por otro lado, prohibiendo demasiadas cosas, ¿no? Y te genera esa mala relación. El etiquetar alimentos como malos, como prohibidos, el prohibirte cosas, ¿no? Yo tengo prohibidísimo comerme un helado porque si me lo como me va a engordar una barbaridad. O sea, al final, todas esas ideas que no son reales, además, que no funciona así el cuerpo, es lo que nos llevan a tener esa mala relación. Me tomo una pizza un día con mis amigos y me siento fatal al día siguiente. Si tú empiezas a tener estas sensaciones, ya puedes pedir ayuda. O sea, no tienes por qué tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero puedes tener una relación muy mala que te lleva al final a patrones que no son nada sanos, ni mentalmente ni físicamente.
El hambre emocional, ¿no?
Ese hay que aprender a detectarlo. Mira, la diferencia entre el hambre físico y el emocional, hay señales muy claras. Tú cuando tienes hambre emocional, para empezar, quieres algo muy concreto. No te vale unas espinacas ni un pescadito. O sea, quieres un dulce, un bollo.
Totalmente,
¿no?
Tienes que nos dé un subidón de azúcar
ya,
inmediato.
O sea, eso es. Tiene que ser algo muy satisfactorio, tiene que ser algo muy rápido, y no tienes ninguna señal física realmente de debilidad ni de sensación a nivel estomacal, ¿no? Entonces, el hambre real no es así. El hambre real lo puedes suplir en un tiempo determinado, poco a poco. Te vale cualquier alimento, te vale tomarte una tortilla francesa porque realmente lo que quieres es comer, y luego pues a lo mejor te sientes ya un poquito más débil o tienes esa sensación en el estómago. Entonces, cuando tienes ese hambre voraz por algo muy concreto, cuando solo quieres chocolate y no te vale otra cosa, tienes que pararte, respirar, validar tus emociones, ver de dónde puede venir, porque a lo mejor acabas de tener una discusión tremenda, y a veces pues te pones a hacer otra cosa, te tomas un buen vaso de agua, que a veces también simplemente la sed nos produce esa sensación de debilidad,
deshidratación,
¿no? Y pasa y ya está, y no comes, ¿no? Pero
oye, has citado la tortilla francesa, lo bien que sienta, ¿eh?
Lo bien que sienta, lo rica que está, de verdad. Es que
lo fácil que es de
hacer. Los alimentos saludables son buenísimos. Y ese es el mensaje que hay que dar a los pequeñitos, que es donde se generan todos estos patrones, ¿no? Que la comida sana es buena y que te hace disfrutar también, que hay que disfrutar con esto, ¿no? No tenemos que esperar al postre para disfrutar.
Pues Elisa Blázquez, gracias, como siempre, como todos los miércoles, por estar aquí con nosotros y por darnos toda esta serie de consejos. Un placer. Elisa,
un placer,
gracias.
Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con Betravel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.249 euros. Betravel, viájate la vida.
Este jueves, Mediodía COPE viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en Mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flag y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es esto?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno. Menudas carreras nos hemos pegado esta tarde, con esto del running que está tan de moda, y como os estamos preguntando precisamente cómo lo lleváis vosotros, pero cómo lo lleváis a nivel estético. ¿Cómo os vestís para cuando salís a correr, cuando os convertís en runners o cuando vais también al gimnasio, en definitiva, cuando hacéis deportes? Oye, y me llama la atención que no son muy de postureo nuestros oyentes, que se ponen cualquier cosa y a lo que van es al grano, a hacer deporte, no a lucir.
Si es que, a ver, no tenemos edad ya del postureo, Pilar, también te digo. Esta oyente, a ver, es que tampoco entiende esto, esta moda.
Buenas tardes, gente. Pues a mí esta modernidad es de running, footing, esa gente que se pone ese chándal de última moda, el móvil ahí colgado en el brazo, pero que te quejes la batería, que te da más energía, los calcetines apretados ahí, que de siempre se ha corrido con la J. Hyber, con el chándal del mercadillo, que ese sí que picaba y ese sí que te hacía correr, y la camiseta de cualquier marca de whisky.
Por ejemplo.
O sea, eso era correr, y no ahora. Madre mía. Buenas tardes, gente.
Pero somos gente sensata. Mira, Artito también está este oyente del postureo.
Buenas tardes, gente. Yo hago running desde 1986 y disfrutábamos mucho. Ahora, desde el 2014 que empezó el postureo, esto está ya que casi no lo aguanta nadie.
Claro, que hay mucho intrusismo y mucha gente que molesta. Más que aporta, molesta. Hay mucho postureo y mucho deportista por todos sitios.
Hola, buenas tardes, familia. Os estoy escuchando. Yo hago deporte y voy lo normal. Pilates, pues tus zapatillas, que luego te quedas descalzo, tus mallas, tu camiseta, tu toalla, tu botellita de agua, en una mochilita y andando. Lo que tú dices, hay gente que va peinada, maquillada, enjollada, van de todo. Y gente que en la vida he visto yo con chándal, ahora de última marca, último modelo, última tendencia de colores, según la temporada, en fin. Buenas tardes.
Pues sí.
Bueno, es que hasta tal punto que las tiendas de ropa ya tienen también línea deportiva.
Es que es lo último de lo último, es lo más. Pilar, hablábamos antes también de entrenar con música o sin música.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo llevo toda la vida haciendo deporte y con lo justo. Nunca me he complicado nada la vida. Y es más, por ejemplo, con música soy incapaz de hacer deporte porque no me concentro. Ni gimnasio, ni correr. Yo tengo que ir con las sensaciones, con la respiración. Pero bueno, hoy en día lo que estoy viendo, como dicen otros muchos oyentes, pues es mucho postureo, mucha tontería. Y al final la mitad de las cosas no hacen falta para hacer deporte.
Para
pero bueno,
nada.
Eso, sobre todo muchas ganas. Venga, un saludo.
A mí cuando me ponen Bad Bunny es que no me concentro.
No me extraña, hija mía.
Te lo digo.
A mí me
que
lo
no.
ponen todas las mañanas en casa.
Ya, tampoco.
Oye,
te concentras.
Hablando de ponerse, que me puse yo una vez para ir al gimnasio una sudadera de mi hijo y se rieron de mí. ¿Sabes? Por eso, porque yo me pongo cualquier cosa para ir al gimnasio. Aparecí con la
bueno,
sudadera
pero
tendrás de Pedro, de mi niño.
Chulas, ¿no?
Sí, bueno, esta era un poco apretadica, como también te digo.
Ah, sí, vamos,
no, era que tenía años la sudadera y fui la risa, digo. Pero ¿por qué no me voy a poner una sudadera si me la voy a quitar, que me voy a quedar con una camiseta?
Madre mía. Bueno, hay que hacer deporte, eso es lo importante, Pilar.
Hola, gente. Bueno, pues yo me he pasado la vida, no he hecho nada de deporte y ahora ya llevo un tiempo que, bueno, pues salgo a caminar con mi perro, que me encanta. Hago también pilates y lo que llevo ya 2 años es practicando ground golf, que es un deporte bastante desconocido aquí en España, pero viene de Japón y se puede hacer hasta cualquier edad. De hecho, hoy ha habido un campeonato y, bueno, y lo ha ganado pues un señor que tendría sus 80 y tantos. Así que animo aquí a todo el mundo a que lo haga. Venga, buena tarde.
Pues es un
¿cómo
derivado,
se llama el deporte?
Ground golf.
¿Y esto qué es lo que es?
Es un derivado del golf clásico.
¿Ah?
Échale un ojo, sí, será un poquito más, pues no sé, con todos los beneficios y todo el golf, pero adaptado a lo mejor también.
Ah,
para
no lo había escuchado, no lo conocía. Bueno, investigaremos a ver de qué se trata y a ver si nos gusta. El caso es que hay que moverse, el caso es que hay que hacer deporte y bueno, ya cada uno que lo haga con la vestimenta que quiera o que pueda.
Bueno, tampoco vamos a pasarnos, ¿eh?
Tampoco vamos a pasarnos,
vamos
efectivamente.
A pasarnos.
La radio continúa, te quedas ahora con La Linterna y con Ángel Espósito. Hasta mañana.
Cadena COPE. La decisión del presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de convertirse en diputado autonómico para estar aforado ante el horizonte judicial que le implica en el caso del hermano de Pedro Sánchez, es algo más que un episodio chusco. Gallardo, que iba el último de la lista, ha provocado la renuncia de una diputada autonómica que había sido su jefa de gabinete y de cuatro nombres más hasta llegar a él para ocupar el escaño autonómico y provocar así que el caso de David Sánchez Pérez Castejón pase a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De los cuatro nombres que en cadena no recogerán el acta, tres trabajan, además, en la Diputación de Badajoz. El argumento que aduce Gallardo es que así podrá enfrentarse políticamente en el Parlamento